La Mar en Coche.
Este es el resumen de la semana.
Todo bien con que haya un festejo organizado por una empresa de marketing, pero la gente de Racing, ¿qué es esto del show de luces?
Tremendo, tremendo. Yo no lo podía creer. Le contaba recién a... te contaba a vos y a Pato, afuera del aire, que dejé de ver el partido cuando recién salió campeón, me fui a comer y de golpe estaba la tele prendida, me doy vuelta y veo como toda la cancha oscura. Y digo, bueno, se cortó la luz, que no es nada raro, digamos, en esta época del año.
Suele suceder.
Y empecé a ver estas luces locas de NBA... Y entraba, por ejemplo, médico de Racing y la gente aplaudía. Y yo, no puede ser esto, ¿no? Yo prefiero, perdón, capaz que va en contra y es medio vandálico o salvaje, prefiero a la gente adentro de la cancha, el jugador en paños menores.
Esa imagen de los 90, ¿no?
Giuntini cortado con el alambre en el 91, la bombonera que se había cortado el ojo, todo sangrando, la gente le sacaba hasta el calzoncillo, prefiero
no,
eso.
A un romántico total, demás, y eso no puede seguir ocurriendo. Igual comparto con que la onda NBA marketinera es rara para el fútbol argentino, y a esto sumarle que pusieron un compilado de música ligera y jijiji que era inaplicable a un equipo campeón.
Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La amenaza de Cuatro Mano no es un hecho aislado.
Lo de Cuatro Mano, por supuesto que va a la justicia y yo voy a ir hasta el final en mi denuncia. Pero yo responsabilizo políticamente al PRO y a Cristian Ritondo. No solo por esto que estoy contando, sino porque después de estos hechos, yo pido una moción de repudio a lo que ocurrió con Cuatro Manos y el PRO la vota en contra. Y al día siguiente, el PRO siguió justificando la agresión de Cuatro Manos. Entonces acá hay un método de patota, hay un recurso a las barras bravas para llevar adelante una determinada orientación política que forma parte de una acción de Estado. Yo no estoy denunciando acá a alguien que se pasó de rosca. Estoy denunciando un método político.
Santiago Marino, Fuerte al Medio. Un nuevo freno judicial a la adecuación del Grupo Clarín.
Yo he sido muy crítico de la decisión de AFCA respecto de avanzar en torno a la adecuación de oficio de Clarín por dos planos. Por un lado, porque se ha puesto la vara muy fina respecto de lo que presentó el Grupo Clarín, cosa que comparto, pero no se ha puesto la vara ni siquiera de cerca respecto a alguno de los planes de adecuación que se presentaron y aprobaron de otros grupos. Y en segundo lugar, porque efectivamente la diferencia entre lo real y lo posible es bastante grande, pero estábamos frente a un escenario de adecuación en el cual, por ejemplo, por primera vez, Manieto y Ernestina quedaban por fuera del diario Clarín, con lo que eso significa. No es lo mismo seis Clarines que la cuestión del grupo multimedia potente, y además porque efectivamente el impacto esperable de la decisión de la adecuación forzada era este al que estamos comentando hoy, que es un nuevo freno en la instancia judicial.
Muy buena la audición de hoy, muy clara en sus conceptos y en el desarrollo de la información. Lo hacen con profesionalismo y con buen humor. Felicitaciones. Hago una sugerencia: utilicen más efectos de sonido, así nos podemos imaginar mejor lo que están contando. Por ejemplo, si hubo un choque, ponen el efecto del choque. Así, escuchen. Hubo un choque en tal y tal lado. Así, ¿ven lo que les digo? Bueno, esa es mi humilde sugerencia. José María de Bursaco.
La Mar en Coche.
Mientras tanto, yo lamentablemente me rompí el labio por dentro mordiendo un sándwich de dimensiones normales. Pero me mordí el labio adentro, una cosa... Es jamón y queso, sí. Me mordí adentro, que es malísimo. Te queda como esa cosa de una llaguita, como un pellejito interno.
¡Qué espanto!
Muy desagradable y duele bastante además, ¿eh? Cosas que deberían estar prohibidas de algún modo.
Sí, esas cosas que comerse a uno mismo, ¿no? Complicado.
Sí, sí, sí. Yo me comí desde adentro en este caso, ¿no?
¿Pero de qué parte? No termino de entender.
Acá me mordí, ¿viste? Como en la parte de abajo del labio.
El canino se le metió arriba en la parte de adentro del maxilar superior.
Un plieguecito ya armado, mirá.
Ah, mirá, ¿eso es de automorderte?
No sé, pero me lo engancho siempre.
¿Tiene cierre?
Común. Tiene abrojo.
Tiene abrojito.
Sí.
Muy lindo.
Emilio Pien, integrante de la agrupación Hijos Córdoba. Las declaraciones del represor Barreiro.
Barreiro no ha dicho nada. Barreiro no ha dicho, o sea, no es que aportó nombres nuevos, no es que señaló ningún lugar nuevo, no es que ha vuelto a mentir y ha vuelto a hacer una operación de las que hace semanalmente en el juicio en los tribunales federales de Córdoba. Ha vuelto a hacer uno de esos shows, pero que hay que analizarlo con una profundidad política donde se están entremezclando los reposicionamientos de distintos sectores políticos, aspiraciones del verdadero poder, que es básicamente quien apañó a Barreiro en su momento, quien le puso la picada en la mano a su Barreiro en su momento, y quien ese poder fue el que le dio las leyes de obediencia debida y punto final en ese momento para que Barreiro quedaría impune. Ese verdadero poder está haciendo un globo de ensayo, está hablando nuevamente sobre la vigencia de los juicios al terrorismo de Estado en la República Argentina, sobre el tema de los derechos humanos, que si es un curro, que si no es un curro, más allá de quien lo diga, ¿no? Pero básicamente entender esto, que Barreiro es un mentiroso, que ha trabajado de mentiroso toda su vida, que en realidad lo que sucede los otros días es una puesta en escena que tiene un correlato básicamente para entenderlo, quién es Barreiro, básicamente, quien inició los levantamientos carapintas de Semana Santa. Uh-huh. Se va a agarrar un carapintada y se va a seguir comportando como un carapintada porque tiene todavía en su poder, como lo que tienen los represores en su poder, los nombres y las ubicaciones de las fosas comunes, ¿no? Ellos saben dónde están.
¿Cuál es la hipótesis, querida Guillermina?
Bueno, es el diagnóstico de un sistema educativo fragmentado que da relevancia a estos interrogantes y estos tópicos de indagación, ¿no? Y en particular pone de manifiesto la importancia que revisten hoy los estudios que integran este libro, ¿no? Un aporte fundamental para comprender las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades sociales y las culturales también en la Argentina, ¿no?
¿Cuáles son esos interrogantes?
Bueno, si los adelanto, nadie va a comprar el libro, ¿no? Acaba de ser publicado por Editorial Corneta en toda Iberoamérica y se está traduciendo a 18 idiomas, incluido el español de Uruguay.
¡Qué bien! Bueno, es una pena que se nos haya terminado el tiempo en dispositivo para continuar, ¿no? El dispositivo entrevista con Guillermina Tiragoma. Gracias, querida, por venir.
No, gracias a ustedes que ya terminaron, ¿no? La entrevista, porque me tengo que ir al Palacio Pizurno a una reunión que tengo con Alberto Cileoni. Así podemos avanzar en el seminario latinoamericano sobre el rol de la galletita Lincoln en el entramado de las desigualdades educativas.
Ah, yo una vez lo vi a Filmus también. En el estacionamiento de un supermercado.
Yo la tengo a decir de amiga en el Facebook.
El disco de la semana. Luby Torres, Ser el agua.
La mar en coche. Cuidado con el ritmo porque puede haber un tropezón.
¿Pero vos te referís a la gente en general? ¿A todos?
Yo me refiero a la excitación generalizada que puede terminar en algún tipo de mini tragedia.
Y entonces vos, por ejemplo, vas caminando por la calle y es una persona que viene muy apurada a la frenancia y le decís, cuidado.
No, eso lo hago con los conocidos, con los seres queridos.
Ah, bien.
Y tengo un ejemplo práctico, ¿no? El amigo Alejandro De Masi, ayer en un momento de excitación, mostrando cómo se jugaba el ping-pong aire. Se lastimó la mano con una viga del techo, lo cual demuestra que es muy alto.
Es mentira.
Sí,
pero... Yo lo voy a denunciar como un atentado.
¿Atentado? ¿Cómo
sí,
sería?
Atentado hacia mi persona. El día de ayer pasaron muchas cosas, desde la mañana que me desperté hasta la que me acosté, o hasta la tarde, podemos decir. No voy a entrar en detalle, solamente lo que me pasó en el dedo, que fue que terminábamos de tener una reunión que compartí con el señor Escliga, y él ya me estaba incitando a ver cómo jugaba el ping-pong.
No.
Y me dijo, dame tu mejor golpe. Y yo le dije, bueno, tomá, al aire. Y le pegué una viga de madera, claramente con el objetivo de que hoy juegue disminuido mi capacidad con el torneo de ping-pong. Con ping-pong que no se anotó.
Pablo Ferreira, legislador porteño por Seamos Libres. La política cultural restrictiva del PRO.
La gran porción del presupuesto de la torta, lo más importante que se destina a cultura, va a destinar primero al Colón, que... Está bien, obviamente, fomentar y uno defender las actividades que se realizan en Colón, pero para la cantidad de espectáculos que se realizan en un solo edificio, el presupuesto elevado, más las entradas, el valor de las entradas elevadísimo que tiene Colón, entendemos que se está pensando ahí en una cultura de los Buenos Aires para unos poquitos. Hemos visto también como el presupuesto de este año va destinado en parte a los grandes eventos, ¿no? A los mega eventos o mega festivales, como dice el PRO. Esa es la política cultural de los últimos años, donde se ve
una ciudad que tiene como característica querer ser un polo exportador de una usina, una industria cultural, pero exportador de cultura y la formación, obviamente, de consumidores de cultura. El último eslabón, ¿no? El que consume la cultura y no está pensando en los artistas independientes, está pensando, obviamente, en el dinero. Y quizás esa sea la respuesta para entender por qué se cierran centros culturales.
Marcelo Zanelli, contra las transferencias bancarias.
Yo digo, te equivocas en un número del CBU, por ejemplo, y te aparece plata en tu cuenta.
No, pero hay muchos chequeos previos, Zanelli. Yo no soy un tipo que vive transfiriendo dinero.
No, yo imagínese, mire, de qué estamos hablando.
Pero alguna vez lo hice.
No creo que Soros lo llame a Singer para decirle, che, ¿sabes que tengo que transferir una plata a las Islas Caimán y estoy medio preocupado?
Bueno, pero por algo usted no es Soros.
No.
Soros debe tener quien lo haga, eso, digamos. Pero, Zanelli, hay muchos...
¿Usted dice que Soros no tiene una laptop?
Yo digo que sí la tiene, pero que no se encarga él directamente de hacer la transferencia con la tarjeta de coordenadas.
¡Qué buena la tarjeta de coordenadas de Soros!
Es como una batalla naval la tarjeta de coordenadas. No sé si usted la conoce.
Es como volver a la escuela.
Sí.
Es como volver a la escuela a la hora de inglés.
Desde hace un tiempo es muy importante la función del operador con los efectos. Una cosa fundamental es que tenga voces graciosas diciendo cosas misóginas o cualquier palabra que sirva para descalificar al oyente. Veamos cómo se aplica.
Pero Elsa, la vida es hermosa, la vida es bella. Vos tenés que ponerte linda, salir, conocer a alguien, estar feliz, cumplir con tus fantasías.
Ya sé, pero no puedo. No me sale.
Elsa, tengo algo para vos muy muy especial. Es un regalo porque te quiero.
¿Una tableta de Valium?
No, mi amor, una hermosa canción que te va a hacer reflexionar, ¿eh? Para vos, para que la cantes y te puedas convencer de todo lo que valés.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina,
Dragona, boluda.
Siempre en un lugar.
La mar en coche.
Este es el resumen de la semana.
El tema es qué hacemos con los que están en una vara que no se puede definir ni como buen humor ni mal humor, digamos. Los equilibrados de este mundo.
Y bueno, hay que dejar de pensar.
O los confundidos.
Claro.
Básicamente.
Igual sí. No puedes estar en mal humor o buen humor. O sea, en el medio.
Sí.
No se puede estar en el medio. Nunca.
No, a veces es difícil de definir si uno está contento o triste o enojado o qué es lo que le pasa, ¿no?
Por ahí estoy bien con tendencia al mal humor.
Hoy vos estás de buen humor o mal humor, por ejemplo.
Estoy buen humor.
Buen humor. ¿Maru Valdiuter?
No.
¿Ves?
Pero no, pero duda, pero está de buen humor.
Sí, pero debería existir la categoría.
¿No sería el no humor?
No humor. ¡No humor!
¡No humor! ¡No humor!
Luis Gasulla, periodista y trabajador de FM Identidad. El cierre de la radio y el cambio de frecuencia de Vorterix.
La radio deja de existir. ¿Por qué? Porque en su lugar va a transmitir Vorterix, que ya tiene programación. Vorterix es la radio de Mario Pergolini. Uh-huh. Que ya tiene programación, que ya tiene sus empleados. O sea, la radio FM Identidad muere. Después de 10 años desaparece. En su frecuencia, en la 92.1, a partir de febrero del año próximo, transmitirá Vorterix. ¿Por qué el interés de Pergolini? ¿Por qué justo la 92.1? Bueno, en primer lugar necesitaban una frecuencia porque pagan el alquiler de la frecuencia de la 103.1, donde están actualmente, un dineral por mes, muchísimo dinero por mes. Entonces necesitaban comprar una frecuencia. Y está claro que acá hubo complicidad del dueño actual, de Casino, y por otra parte un gobierno que miró para otro lado porque FM Identidad es una radio muy crítica del gobierno y no iban a saltar a defendernos.
Gustavo Varela, ¿cómo salir de la tragedia?
Hay tragedias que uno carga para siempre. La muerte de los viejos, nadie te vuelve a mirar, eso me lo enseñó Zanelli, y nadie te vuelve a mirar en la vida como te miraron tus padres. Para bien o para mal, pero nadie. Hay una mirada que ya no está más. Uno arrastra esa mirada cuando esa mirada no está más. No la arrastra melancólicamente, salvo al principio y después uno se acostumbra a convivir con eso. Pero digo, me parece que son tragedias que quedan como cicatrices en la espalda. Después me parece que hay otras tragedias que, por ejemplo, las tragedias amorosas, que si uno efectivamente logra salir de esa tragedia, adquiere, digamos, una risa y de una experiencia íntima que es mucho más amplia que la tragedia misma. Es decir, ¿viste? Uno puede perder un amor, pero también puede, digamos, celebrar que ese amor haya estado. Digo, ¿cuántas veces vas a sufrir fuertemente por amor en la vida? Yo qué sé, no sé. Si sufrís más de dos o tres, digamos, ya tenés que ir al psiquiatra.
Velozmente, así, una verdinangus que se escapó de la rural se dirige derecho a nuestra amiga.
¡Pero esa cruzó en rojo la Home justo! ¡Ah!
600 kilos de lomo de exportación incrustan de nalga a nuestra amiga contra un poste de luz.
¡Pero si yo no estoy con el campo!
El impacto la hace recapacitar sobre sus hábitos de vida.
¡Me voy a hacer vegana!
Sin embargo, su compromiso social la pone ante un dilema ético.
Si me como una milanesa de soja, ¿le hago el juego a la derecha?
Después de esperar más de 35 minutos, la ambulancia con la cabeza abierta sobre la acera es trasladada al hospital público más cercano.
No, estaba negro, no tengo obra social.
Al no haber camas disponibles, es derivada al pasillo donde la confunden con otro paciente.
¡No, yo no quería donar un órgano!
En el medio de la operación, un corte de energía la deja sin el quirófano y sin vida nuestra amiga.
¡Y me van a navideño!
Así finaliza una cruel pero cotidiana historia. Moraleja, moraleja, Argentina, no sé de qué te quejas. Si todo se soluciona con rejas. Adiós, amigos.
La Mar en Coche.
Esto pasó hoy.
Aprobalo. Yo digo, bueno, estuvimos discutiendo esto entre nuestros integrantes del partido y vamos a aprobarlo. Ahora, de ser explícito que por un llamado telefónico vas a aprobar eso, es más polémico todavía.
No hay, me parece que hay una cuota de chicana también ahí, ¿eh? En decir, no se crean que acá la fuerza popular de nada. Acá se decide porque la familia Macri levanta el dedo o baja el pulgar.
Sí, por ahí son más cínicos si están jugando algo. Tipo, no sé, una ruleta de, bueno, a ver, este sí, este no. Tiran la botellita.
Centros culturales.
Oh, sí. Salió. Bueno, salió, se aprueba.
Para el otro lado. El golf, no.
No,
no, no, queda reservado en secretaría para el año que viene.
Bueno, hay que decir que de todos modos que no haya salido el golf de Lugano por la corrida con respecto a centros culturales es un paso, ¿eh?
También.
Está bueno. Está bueno.
Algo es algo.
Ponele.
Sí, de a poquito.
¿Qué va a hacer? Así, ¿no? No es una cuestión de leyes, sino de su aplicación, ¿no?
No sé mucho de eso. A mí el contrato se me termina a fin de mes y creo que van a cerrar el observatorio.
Doctor Waldo Palmeta, en su libro La mina que discrimina, usted plantea algo muy interesante sobre el rol de la mirada, ¿verdad?
Claro, porque los bizcos, aunque no se note, son víctimas de la discriminación, ¿no? Bizcocho, virola, birleta, Hello Kitty. Fíjese, todo eso está en el anexo de este informe.
Me dicen que UNEN tiene más frente que yo.
¿Cómo podemos fomentar la tolerancia y el respeto, Valeria?
Y para mí hay que hacer un grupo de Facebook. ¿Tenés Facebook vos, cabeza plana?
Creo que tengo... Ay, creo que tengo fiebre, pero nadie me puede tocar la frente.
Mercedes, ¿tienen estadísticas en el observatorio sobre discriminación?
Sí, hay un bibliorato en la estantería arriba del dispenser de agua que tiene unos Excel.
La Mar en Coche.